16 minutos exactamente de las 9 de la mañana. Claro, el problema que tenemos es ahora, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema ahora? La gente lo que pide más trabajo que otra cosa. Todos los políticos que vienen me dicen exactamente lo mismo. Es así, Francisco Lardoni, buen día, ¿cómo anda?
¿Todo bien? Manuel, buen día a la audiencia. Un gusto y un placer estar por acá.
Bueno, como siempre hacemos la previa, nosotros podemos charlar y discutir, ¿no? Pero es así, Pancho, ¿es el problema alto?
Gran tema. Hasta el año pasado, Manuel, te puedo asegurar que era primero la seguridad y luego el trabajo. Pero este año, y muchísimo más después de del inicio de la pandemia, el trabajo es el gran tema de Salto. Por eso, concretamente, nosotros indicamos en nuestro programa, y ayer que lo expusimos, un especial énfasis en el tema del trabajo, en la cual explicamos qué y cómo vamos a crear 7.000 puestos de trabajo. Dijimos en qué sector, de qué forma, por qué razón y de qué manera. Es perfectamente explayado y explicado, en donde hacemos una especial hincapié, porque eso es trabajo para ahora, ya mañana, que la gente necesita salir.
Vos estás tirando, Pancho, estás tirando un número alto, ¿no?
Sí, pero lo explicamos perfectamente.
Es decir, voy a crear 7.000 puestos de trabajo. La gente que está escuchando, es decir, se va a poner a pensar, ¿cómo se crean 7.000 puestos de trabajo?
El tema que analicen cómo los explayamos. Por ejemplo, cuando decimos lo del cáñamo medicinal es una realidad. Y una realidad que nosotros podríamos decir, como lo expliqué anoche, 2.000 hectáreas, 10 personas, 20.000 puestos. No nos atrevemos a decirlo. Somos más pesimistas. Hoy en Salto hay plantada unas 70 hectáreas de cáñamo medicinal. Desde que se le dio la autorización...
Para contarle a la gente un poquito qué es el cáñamo medicinal. Viste que todos hablan y la gente se pregunta qué es el cáñamo. Porque vos decís, hablo de naranja, hablo de arándanos, la gente entiende. ¿El cáñamo medicinal qué es?
Es un nuevo producto que no es nuevo en realidad, pero que...
¿Es el boom ahora del cáñamo?
Y yo creo que sí, sin ninguna duda es el boom, por la cantidad de productos que se puede fabricar a través de él. El aceite del cáñamo es esencial en la fabricación de medicamentos. Medicamentos que no te permiten, porque son reservas, son recetas o productos fabricados bajo estrictas normas de seguridad, y a su vez estrictas normas de secreto, porque son la propiedad de cada uno, por eso hay que exportar el producto semi-elaborado. Acá en Salto el presidente inaugura el lunes una planta que tiene capacidad de industrializar 2.000 hectáreas. La planta ya está pronta para todo eso, cuando en realidad entre las dos firmas, Boreal y Novaterra, hay unas 120, 150 hectáreas. Pero ya tienen tierras compradas, reservadas, para llegar a las 300 hectáreas. Eso el año que viene. 300 hectáreas, el cáñamo necesita 10 personas por hectárea, son los 3.000 puestos que estamos asegurando ahí. Por eso digo, pero hay inversores interesados en llegar a las 2.000 hectáreas.
¿Ah? De Estados Unidos. ¿Cuándo decís inversores, son extranjeros?
Extranjeros. Porque acá hoy la inversión...
¿Y qué tenemos nosotros? ¿Buenas tierras para que...?
No, es buena tierra, pero sobre todo son las horas de asoleamiento que necesita la...
¿El cáñamo? ¿Y qué es el cáñamo?
El cáñamo. El cáñamo es una planta, es un derivado de la marihuana, pero que sus componentes hace que no
se... ¿Se puede fumar o no?
No se fuma porque no quema, no claro. Incinera, es complicado para eso. Pero el proceso hace que lo que conjuga después es un aceite de cáñamo, que es un producto tan caro y que ahí viene la multiplicidad de trabajo.
Porque, que no precisas mano de obra profesional para trabajar, lo haces a los empleados.
En primer lugar, va a haber que capacitar.
Claro, gente. Lo capacitas, sí. pero vos tenés la posibilidad, si no conoces nada, de que te capaciten y puedas trabajar.
Sí, claro, pero además, Manuel, también es cierto que es un trabajo zafral, aclarémosle a la gente. No es un trabajo permanente de 3.000 puestos todos los días, todos los años. Es un trabajo zafral, pero con una gran ventaja. No se encima ni con la naranja ni con el arándano.
Estaría tapando ese...
Entonces hay una continuidad en esa brecha tan grande de que la gente hace naranja, arándano y luego quedan 6, 7 meses parados. Esto le puede dar...
¿Es una zafra larga?
Son, creo que entre 90 y 120 días. Pero como es posterior a lo que nombramos naranja y arándano, prácticamente de un año cubre casi 10 meses a la gente. Pero te comentaba que, por ejemplo, es altísimo el valor del aceite de cáñamo, ¿no? Entonces la exportación se hace por avión, que sabemos que es mucho más cara, pero muchísimo más cara es el seguro de carga que entra a regir desde el momento que sale de la planta, va por camión, toma un barco y llega a destino, entonces justifica que el avión sea más rápido, compensa con el seguro.
¿Y ahí sirve el aeropuerto?
Y el aeropuerto por eso va a ser concesionado. Es muy probable que lo tome Eunequian. Eunequian maneja cerca de 150 aeropuertos en el mundo.
Porque si hablamos de tan caro que
es el que está manejando hoy el aeropuerto Carrasco. Por eso se va a concesionar para que sea una de las bases un aeropuerto de carga, pero también de pasajeros. Por eso nosotros seguimos explicando que atado con eso nosotros propiciamos la creación de un puerto seco. Un puerto seco, como lo explicábamos anoche, ¿qué es? Generalmente la gente dice puerto y lo asocia con un muelle, agua y un barco. Puerto seco es porque está en tierra firme. Eso puede generar 350 puestos de trabajo solamente en el inicio. ¿Por qué? Porque allí hay que generar un hub logístico, porque la represa de Salto Grande es el único punto de toda nuestra interconexión con Argentina que tiene la vía férrea. El ferrocarril puede traer, y el agua, por agua también se puede traer, cargas de Argentina, de Paraguay y hasta de Bolivia. Y por supuesto Brasil, que es el gran interesado en la hidrovía. Pero ya podemos empezar a manejar eso para consolidar las cargas, para preparar, para fraccionar en un enclave aduanero, que es lo mismo que una zona franca, porque la mercadería entra allí.
¿Y tenemos espacio para hacerlo?
Sí, tenemos espacio para hacerlo, cómo no. Está en toda esa área que está allí frente a Salto Grande, hay un montón de tierras.
El famoso polo logístico que se dice que no tenemos, ¿no?
El polo logístico es algo que maneja para diferentes tipos de carga. Pero acá lo que le queremos dar es el inicio de un enclave aduanero donde pueda manejar diferentes tipos de carga. Granos, carga seca, carga fría, de todo tipo. Que a su vez eso le empieza a dar más servicio porque se necesita servicios mecánicos, se necesita servicio de comida, se necesita servicio de hospedaje.
Ahí va.
Se necesita una estación de servicio, porque Manuel, nosotros cuando empezamos con esta idea hicimos un relevamiento de los camiones que cruzan por el puente de Salto Grande y solamente camiones paraguayos entran 13.000 camiones paraguayos por año. ¿Te imaginas eso? Y te voy a decir solo un riesgo colateral que soluciona esto. El camión paraguayo transita por zona selvática. Puede traer en sus ruedas, en sus cubiertas, bacterias, virus y gérmenes que afectan plantaciones nuestras. Y me refiero al cangro cítrico en su momento.
Ajá.
Que devastó, que fue muy difícil y todavía se sigue combatiendo. Nosotros con esto lo estamos frenando porque el camión paraguayo ingresa a esa zona, descarga, transborda y vuelve para atrás con otra carga o con un contenedor vacío. Y el transporte local lo podemos hacer con un camión. Por ejemplo, y ya en este momento, desde Salto hasta Paysandú, cargando en un barco que hace los puertos de ultramar, Nueva Palmira y Montevideo. Y recordar que un barco equivale a 200 camiones y es un costo mucho menor porque imagínate que el barco cuando va hacia abajo, prácticamente el motor va encendido para llevarlo derecho, ¿correcto? Consume un poco más de combustible cuando viene hacia arriba porque tiene que repechar la corriente del agua. Pero para abajo prácticamente no consume y 200 camiones transitando de una manera sola abarata el costo que le sirve a los paraguayos, a los bolivianos y a los brasileños y también los argentinos. Por eso es la insistencia en crear esta zona, que luego se puede potenciar a una zona franca. Y claro, la zona franca
no afecta para nada a la empresa del transporte.
No, ninguna. Es que el camión va a pasar a ser más efectivo, claro. Porque te lo puedo decir con propiedad.
Sí, por eso te digo.
Por la parte de transporte, porque el recorrido del camión que es más rentable es entre 60 y 70 kilómetros. Fíjate que a Paysandú hay 120. Descongestionamos las rutas.
Te iba a decir eso.
Ahorramos
también, ¿no?
En el consumo de ruta que queda para un parque automotor de vehículos más livianos.
Yo hace poquito venía a Montevideo, vos vas muy seguido, Juan. Yo hace poquito venía. ¿Qué cantidad de camiones en la ruta? Qué impresionante.
Pero es que ese es el.
Y no estoy hablando de las veces que he agarrado para allá, Tacuarembó, Rivera, que te querés morir, ¿no? Porque allá sí hay camiones mismos que andan todos cargados. Pero te hablo de Montevideo por la 3, Asalto, claro. Impresionante la cantidad de camiones.
Pero es que eso es el centro de que el país se va moviendo. Y la idea de un puerto seco es lo que ya existe en Rivera. Pero ¿qué pasa? Rivera solo canaliza carga brasileña. que todavía no tiene un volumen considerable, y nosotros acá ahora tenemos el volumen. Y el volumen que esa zona de transbordo, almacenaje y movimiento y fraccionamiento le permite llegar por barco, y por barco es muchísimo más barato llegar al barco de ultramar.
Ahora, Francisco Blardoni, desde la intendencia, hacía lo criollo, ¿no? ¿Qué pito tocan esto la intendencia? ¿Cómo? ¿Facilita?
¿Cuál es la intendencia en
sí,
esto?
Sí, mañana llegas a la intendencia, todo esto que hablamos del cáñamo, del transporte,
del puerto seco, del, claro, parque industrial, de la construcción de vivienda, absolutamente nada tiene que ver con una gestión municipal.
Claro,
¿Qué es la gestión municipal? Que la calle esté en condiciones, el servicio de ómnibus.
Pero vos como intendente, bueno, mañana, Pancho, ¿qué haces con esto? ¿Facilitás?
En primer lugar, yo como intendente tengo... ¿Cuál es la primer función del intendente? Velar por la seguridad, por la estabilidad, por el progreso de toda mi gente. Entonces, si no hay trabajo, tengo que ir a buscar el trabajo. Si no hay seguridad, tengo que incidir en la seguridad. No en forma paralela, es decir, vamos a poner una policía municipal, entonces, porque hay problema. No, gestionando. Como lo dijimos ayer, nosotros vamos a gestionar, conseguir instalar 500 cámaras de seguridad en Salto, como lo tiene Maldonado. Ahora, no la va a operar la intendencia. Vamos a hacer la gestión de instalación, colocación, pero las vamos a pedir en donación a las embajadas, a los organismos internacionales y también a los vecinos y las empresas. Porque ¿en cuántas cuadras puede haber 3 vecinos, 5 vecinos, 10 vecinos que digan, vamos a donar 2 cámaras para nuestra cuadra, 2 cuadras en la otra, un comercio que diga, yo dono las que necesitan una cuadra? Entonces le damos seguridad y vigilancia.
Sí, como lo tiene Maldonado.
Como lo tiene Maldonado. Y nosotros, ¿qué tenemos que aportar? Simplemente es la gestión. La gestión con la fuerza de una representatividad de un departamento de 120 y pico de 1000 habitantes. Eso es lo que se debe hacer y lo que no se ha hecho. O sea, ¿cómo encauzar el turismo? Nosotros lo decimos. Queremos impulsar que Termas de Arapey sea el gran balneario del norte. Para ser el gran balneario del norte vamos a hacer un fraccionamiento y para... propiciamos llegar a 200, 250 casas de veraneo en terrenos de lotes de 500 metros cuadrados. ¿Para lograr qué? Lo mismo que Montevideo y la Costa de Oro hasta Punta del Este.
Lo podemos hacer ahora, más cerca, Pancho. Es lograr lo mismo que tiene Termas Guaysú.
Sí, pero ya estamos hablando a otro nivel.
No,
200
no,
casas, no, obvio, gran fraccionamiento.
Pero, mucho más grande.
Eso incide en que el camino Raúl Gaudín, que une la ruta 3 con Termas de Arapey,
tiene
que ser un billar. Y sabes que vamos a propiciar el domingo lo recorro con el ministro Luis Alberto Heber. Vamos a revisar ese camino, a ver qué solución le encontramos.
Eso hay
de
que
inmediato.
Hacer hormigón, Pancho.
Pero te voy a decir, no, la gente a veces tiene el hormigón porque mira una durabilidad. El hormigón, hacer una carretera acá, te implica que antes de 150 kilómetros no es. Hay que armar una planta hormigonera para eso. Y el costo de una planta hormigonera se diluye cuando es 150 kilómetros en más. Si es menos, no justifica el costo.
Y acá 19 kilómetros, ¿qué hace?
Pero una carpeta asfáltica bien hecha. Preparar el terreno bien hecho y hacer una carpeta bien hecha.
Porque viste que ahora de vuelta quedamos sin nada de vuelta.
Manuel, el tramo, por ejemplo, Salto Paysandú, que lo hizo la empresa Tomás Guarino, ¿cuánto tiempo duró? El bypass que va desde la gaviota hasta allá, hasta el de la caminera, ¿no está bien? ¿Cuánto tiempo duró? El problema es que acá se hizo mal, se gestiona mal y se hicieron cosas mal. ¿Qué hicieron con el camino de las Termas? Como lo dijo el gobierno de la administración colorada. Y mirá, había una plata, costaba más, entonces hicimos lo que se pudo. No, señor, hubiera tomado una medida de decir, a ver, ¿cuál es la medida correcta? No tenemos la plata para hacer 19 kilómetros. ¿Para cuánto tenemos? Para 8. Hace 8, bien hecho. Y bueno, y después va a tener un costo de mantenimiento para el resto. No, se hizo lo mínimo y no duró ni 3 años.
Pero terminás gastando más, porque sea una vela, hace otra vela, hace otra vela.
Y es lo que vemos hoy en la realidad. Tapan un pozo y a la semana que viene de vuelta, a los 3 meses de vuelta, y así sucesivamente, gastando, gastando y gastando.
Va manejando y parece que va borracho, ¿no? Porque va esquivando pozos.
Y en complemento, que estamos diciendo que cómo incentivar y hacer crecer a Termas de Arapey con ese fraccionamiento, que a su vez después le damos trabajo a Constitución y Belén, vamos a propiciar el asfaltado del camino que une la Ruta 4 con Termas de Arapey, para atraer el turismo brasileño del noreste de Salto. gente que venía y hoy dejó de venir porque tiene que cruzar por Artigas, venir a Salto, subir a las Termas Arapey. ¿Vos te imaginás cuánto ahorra entrando por la Ruta 4? ¿Cuánto te ahorra, cuánto lo beneficia a La Valleja teniendo una entrada bien asfaltada, bien iluminada y que la gente pare a mirar los productos artesanales, tomar un café y llegar a las Termas de Arapey? Eso es hacer, porque no solo están los 1000 puestos de trabajo, los 500, los 3000, también está el derrame del comercial, de la micro, la microemprendimiento, de las empresas, de la gente, del puesto familiar, en el turismo, Manuel.
Igual hay que gestionar, Pancho, perdón, te corte, está muy bueno eso que vos me decías de las casas, yo lo comparto totalmente, vi que hay en mucha menor cantidad las casas en Termas Guaiyú, pero es una idea similar, porque la gente es propietaria, tiene para disfrutar al sanducero a 60 kilómetros, o si no, la alquilá. Pero nosotros tenemos que renovar, digo nosotros Salto, ¿no? Tenemos que renovar la parte de bungalow.
Sí, correcto.
Son los mismos, Pancho, de cuando yo me acuerdo que iba a Salvo en Dubái, que son nuevos, que yo iba a Termas, tengo 46, y estamos hablando de casi 30 años.
Pero por supuesto, el hotel ya está totalmente vetusto. Los bungalows, el resto de los bungalows municipales están vetustos, y la intendencia no tiene dinero para invertir en un ayornamiento, en una remodelación, de acuerdo a las nuevas técnicas. Entonces, ¿qué vamos a proponer ahí? Entregárselo a la CND, para que haga, la Corporación Nacional para el Desarrollo, para que haga una inversión, que sí pueden hacerlo, sin perder la propiedad, que va a ser, seguir siendo de todos los salteños, y ojalá nos puedan ofrecer un canon positivo. Y si no es positivo, por lo menos que dejemos de perder lo que perdemos, porque el 70% y pico de lo que pierde la División Turismo, $1.200.000 por año, es en Arapey.
En Arapey.
Es en Arapey.
Igual Arapey no invita, ¿no? Es decir, es lindo para un descanso, pero no tenemos atractivos nosotros.
Pero todo Arapey, el turismo
Arapey, Arapey, salvo los dos hoteles 5 estrellas que están espectaculares, no tiene atractivo, por ejemplo, por decirte, una piscina que sea con toboganes grandes o algo que atraiga, algo, no digo gigante, pero sí toboganes que oiga, hay otra diversión.
Pero a ver, Manuel, compartimos que el tobogán que tuvo en su momento, que tiene hoy la Terma de Daimán, fue innovador para el momento.
Claro.
Pero hoy ya hay otras técnicas, otras formas, y fue lo que pasó con el no ayornamiento, no inversión. Pensábamos que era el agua caliente, era patrimonio, y la gente le decía, vení o vas a venir porque es lo único que hay. Y nos pasaron por arriba los argentinos.
Claro, pero nos pasaron porque tienen el mismo lugar, Federación, la parte diversión y la parte tranquilidad.
Pero y por supuesto,
Arapey tiene espacio para agregar la parte diversión.
Bueno, y a eso es lo que vamos a apuntar.
Hay que invertir.
Ahora, tenemos que tener un punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es saber, y por eso creemos que crezca con 200, 250 casas de veraneo, que van a darle trabajo también a Constitución y Belén. Y con ese asfaltado de ruta vamos a traer el turismo brasileño de allá arriba, que le encanta y le gusta Terma. Pero también te digo, en Arapey hay poca cosa que hacer. ¿Y Daimán qué te ofrece? No te ofrece nada. Ahora, tenemos que incorporar, Salto tendría, si somos un departamento turístico, la División Turismo tendría que crear, mirá lo que te digo, 4 fiestas, una por cada estación, en el invierno, en el verano, en la primavera y en el otoño, fiestas representativas de Salto. Por ejemplo, se lo decía a la gente del Parque Indígena el otro día, que quisieron hablar para ver cómo estaba. Y digo, yo apoyo fervientemente esto. La fecha de la redota tendría que ser una semana de una fiesta de la redota que recree lo que fue el éxodo del pueblo oriental, pero a su vez agregarle todo el componente turístico. Ahora, Manuel, ¿por qué en Salto no existe como lo vemos en cualquier parte del mundo? Venís a las Termas el primer, yo digo así, primer día 6 horas de agua.
Espectacular.
Después... Segundo día 4. Tercer día 2 y el cuarto día, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que llevarlo. Mire, venga esta chacra que le vamos a mostrar qué es la naranja, cómo se planta, cómo produce, cuándo produce, cómo se injerta. Y al final del recorrido, al final, vas a pasar por una tienda que te van a ofrecer jugo de naranja puro, recién exprimido, budín de naranja, torta de naranja, mermelada de naranja, en todo lo... Y así es el mundo. Otro día lo llevas a ver el limón, le explicás todas las propiedades curativas del limón, qué es lo que se puede hacer con el limón, por qué, para cuándo.
Es un trabajo mancomunado entre todos, ¿no?
Pero bueno, la intendencia, ¿qué es lo que tiene que poner? La idea y el empuje, eso lo hacen los privados. Claro. Ahora, si yo no te arrimo a esa gente, la gente no sabe que está. Entonces, si no sabe que está, no va a ir nadie. eso te vas a terminar produciendo. Y como te, antes no te terminé de decir, el limón, y al limón, cuando le mostrás una producción de limón y demás, al final vas a tener una boutique donde tenés el limonchelo, el jugo puro de limón, el lemon pie, y lo vas instrumentando. Yo quiero hacer, por ejemplo, que el dulce representativo de Salto sea el dulce de tomate. No es invento mío, ya lo hizo el escribano Malaquina en su tiempo, con una señora que el otro día me encontré con ella.
¿Dulce de tomate?
Dulce de tomate, así como vos decís, yo lo probé. Me dijeron que adivinara qué era y no lo pude adivinar. 14 personas habíamos en un asado que nos dieron de probar y no tenía idea.
¿Qué era el tomate?
Me encontré el otro día con la señora y justamente me dice, yo fui la que patrociné que el escribano Malaquina me envió a Francia a estudiar cómo era de demás, y siempre lo hago. Entonces le digo, ¿y qué pasa que no se hace? Y dice, y una de las razones es que la variedad del tomate que se está plantando no es buena para eso. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que precisa? Hagamos uno o dos invernáculos, se planta esa variedad, impongamos dulce de tomate de Salto, que es un producto auténtico nuestro. La central hortícola ahora no va a dar la chance de que la gente venga a Salto, el turista, le muestres la central, cómo trabajan, cómo comercializan. Y a la salida de eso, mire una bandejita de morrones, mire una bandejita de frutilla, mire, y que tenga la venta y la elaboración de su producto de eso.
Dice, unir ambas termas con la ciudad, con tours, ferias artesanales, espectáculos, agendas culturales y deportivas.
Pero
son muchas cosas, ¿no?
Manuel, yo fui a Córdoba en el año 90 a Carlos Paz llegó, y una de las visitas que había era el cucú de Córdoba, de Carlos Paz. Y fuimos y era un relojito de 40 centímetros con un pájaro que salía y había 40 personas sacando una foto. En el año 95,
bueno,
Manuel,
acá no se sacan fotos con Suárez ahí en Calle Uruguay.
Y bueno, y ahí tenés, ¿ves? Pero ¿cómo puede ser Salto, que una ciudad que nació Suárez, Cavani, Federico Moreira, el Chumbo Arretia, Pablo Cueva, no sigamos incentivando el deporte? No lo puedo creer. Si habrá cosas para hacer. Lo que pasa es que nos ganó la chatura,
nos ganó la
falta de idea, nos ganó. No se puede.
No le van a dar los 4 años a Blardoni. En realidad son 5, ¿no?
5.
¿Qué quiere hacer en estos 5 años, Pancho?
Encauzar la intendencia, emparejar el tema déficit, hacer una intendencia con base firme, sustentable, para que ahí sí tome el impulso para adelante y ya vendrán otros que continuarán el camino.
¿Por qué querés ser intendente? Nunca te pregunté, ¿no? ¿El problema de plata no tenés?
No.
Está tranquilo.
No,
no puedes dar un sueldo que diga voy a ser intendente.
Anoche lo dije. Una vez de eso, cuando no me acuerdo si tenía 12, 13 años ahí con mis padres, no sé qué, me dijeron algo y le dije, porque yo tengo derecho. ¿Sabe qué me contestaron mis padres o mi padre? Me dijo, sí, tenés derecho, pero recordá siempre que por cada derecho vos tenés una obligación. Me quedó grabado, pero me quedó grabado a fuego esa frase. Se la repito a mis hijos, se la repito a mis nietos. Y entonces anoche fue que dije, yo tengo derecho a disfrutar de lo poco mucho que hice, del descanso después de más de 40 años de actividad, pero también tengo una obligación de dejarle un departamento pujante, de progreso, de oportunidades a mis nietos. Entonces esa es mi obligación y ahora. Esa es mi obligación y ahora, y después guiar a otros grupos que vengan y sigan un proyecto y una imagen de cómo es. Lo mismo que hice con mi empresa es lo mismo que tengo que hacer con la intendencia. Porque uno de los grandes errores que se cometió acá en Salto es que los dos últimos periodos de gobierno, los intendentes que asumieron no gobernaron, se dedicaron a hacer campaña política para ser reelectos. Y hay que dedicarse de cuerpo y alma cuando uno quiere algo bien. Yo en mi empresa trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y a veces salía a las 4 de la mañana para viajar. Bueno, para hacer la intendencia hay que estar a full, compenetrado, empujando, llegando, y donde hay un problema yo voy para ahí.
Francisco,
y así debe ser.
Francisco Blardoni, gracias por la visita. ¿Cómo seguimos estos días?
Bueno, ahora a fondo, porque
hoy ya tenemos 23 días, ¿no? Mira, 3 semanas.
Sí, hoy, por ejemplo, hoy te digo, a las 18 tenemos reunión en Barrio Artigas, a las 19 tenemos reunión en Barrio Nuevo Uruguay, a las 20 tenemos la presentación del plan desde la óptica de la juventud, de la lista 180, a las 21 tenemos una reunión en el barrio Fátima. terminamos, bueno, vamos a terminar como a las 22 el sábado de mañana.
Así que de ahora ya hasta, tenemos, hasta, sí, hasta el final.
El domingo arrancamos a las 8 de la mañana con el ministro Heber, que vamos a ver el puerto de Constitución. Ahí vamos hasta a ver el camino de acceso a Termas de Arapey. Luego vamos todo por el Boinegro, lo que quiero asfaltar, y que ya el ministro me dijo que sí, Falero me dijo que sí, y que va a haber la licitación necesaria a los 30 días después de asumir un nuevo gobierno. Ya está disponible con crédito del BID. Almorzamos en Colonia La Valleja, luego venimos a San Antonio, conferencia de prensa en el ministerio, reunión con empresarios viales, y así que llegamos hasta la noche después con otros inversores, y ya aparece Luis Lacalle el lunes y el martes, y así seguimos.
Sí, la agenda está entre. Francisco Blardoni, gracias por la visita, como siempre un placer recibirlo. Como le digo a todos los políticos, ¿no? Nosotros somos ese puente invisible, ustedes son los que tienen que pasar las ideas, las propuestas, y bueno, y al fin y al cabo los que están del otro lado, el próximo 27, son los que deciden.
Los que deciden y evalúan. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Nosotros no nos queremos creer que decir que somos los mejores. Lo que decimos es qué es lo que hay que hacer, que es lo que planteé anoche con el programa de gobierno. Esto es lo que nos dijo la gente. Y cuando la gente nos dijo esto, esta es la solución que nosotros planteamos. La explicamos qué proponemos, cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Que eso es lo que estoy seguro que no lo vas a ver en ninguno de los restos de los candidatos.
Francisco Blardoni, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Que pase bien, chao, chao. Ya volvemos.